Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, profesora de ética. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y también Juan Carlos Duque, desde Deusto Alumni, Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Seguimos impresionados por las imágenes, por las noticias, por las informaciones que hoy jueves también van llegando como consecuencia de la Dana. En especialmente la comunidad de Valencia, en la provincia de Valencia, pero también en otros puntos del estado. Es dantesco, es devastador y con tantas víctimas mortales.
Sí, además, claro, a nosotros los que hemos vivido las inundaciones de que hubo en el 83, nadie nos tiene que explicar lo que es, ¿no? Y te puedes poner perfectamente en el lugar. Y desde luego es terrible, y las historias que van saliendo, ¿no? Las personas que como luchando por la vida, o sea, terrorífico. Y luego, claro, luego viene el día después, cuando ya ha salvado la vida, pero también pues hay otra tragedia, ¿no? Que te has podido quedar sin casa, te has podido quedar sin nada. Pero yo rescataría una cosa, que es que en estos momentos aparece, y además de forma espontánea y a borbotones, la solidaridad, ¿no? Yo creo que eso también pues tenemos que mencionarlo en este momento, ¿no? Porque también hay muchas historias de solidaridad.
Sí, sí. Y se pone de relieve la fragilidad del ser humano, ¿no? Frente a las fuerzas de la naturaleza. Eso, es que es espectacular, es impresionante, ¿no? Como en unas pocas horas se puede producir tal devastación, ¿no? Y es un fenómeno natural, o sea, no hay nadie pensando detrás cómo destrozar y cómo hacer más daño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es un toque de atención para todos nosotros, ¿no? Y de alerta para la prevención, para tanta tecnología que tenemos, tanta ciencia de investigación meteorológica sobre la naturaleza, puesta al servicio de la humanidad también, ¿no? O sea, para evitar en la medida de lo posible esto que, por otra parte, tiene vida propia, ¿no? O sea,
yo he destacado la solidaridad, pero también hay otro fenómeno que se da en estas situaciones que también hay que tener en cuenta, que es que también aparece la piratería y quien se aprovecha de estas situaciones, ¿no? Entonces, estos hechos desatan lo mejor y lo peor, ¿no? Porque también hay que robarle al que se acaba de quedar sin nada. O sea, es que es tremendo, ¿no?
Sí. Y después también, incluso un poco más adelante, es probable que llegue el debate político.
Claro.
Cuando hay este tipo de circunstancias, ahora dicen no toca, pero al final también que sí hubo alertas, no hubo alertas en el momento oportuno, alertas al móvil, a quién corresponde, a qué organismo, cómo ejecutar esas alertas, si se llegó tarde.
Sí, de todas formas, hace años, no sé si recordáis cuando el famoso volcán islandés, ¿no? El que colapsó todo el espacio aéreo europeo. Yo creo que lo comentamos aquí en algún programa. A mí me pilló en Bruselas, ¿no? Y me quedé allí, no podía salir, ¿no? No había nada, no había ni trenes, ni aviones, ni... Y la sensación, por resumir, la sensación que yo tuve es Europa no está preparada para catástrofes de este calibre, ¿no? O sea, eso fue una catástrofe natural también, es decir, un volcán que hace lo que tiene que hacer, es soltar lava y humo y ceniza, y entonces eso colapsó el espacio aéreo. Y sin embargo, no había nada. Y el trapicheo que había en Bruselas, en el hotel donde estaba yo, uno de los sujeres me dice, por 6.000 euros tengo un amigo que tiene un coche que te puede llevar a Bilbao. En uno de los sujeres del hotel. Dijo, 6.000 euros, o sea, vamos, qué barato, ¿no? Pero digo, y que aquí en la capital de Europa también haya este trapicheo, ¿no? Que era un hotel relativamente decente, ¿no? De 4 estrellas, creo que era. Pero, pues eso. ¿No? Y digo, Europa no está preparada, ¿no? Y nosotros somos parte de esa Europa que no está preparada.
Pero yo creo que en general el ser humano no está preparado, porque ¿dónde construimos las casas? En los cauces de los ríos, o sea, dices, es que no aprendemos, el problema es que no aprendemos.
Europa no está preparada y podría ser la zona que mejor preparada podría estar.
Ya, sin duda.
En cambio hay otras zonas donde... Eso precisamente es lo que falta, esa carencia. Por eso cada vez que viene...
Digo, pero esa seguridad que creemos tener no existe. Esa seguridad que creemos tener no existe. O sea, somos tan vulnerables como otros.
Hablando de vulnerabilidad, respetando al máximo la situación, y las muestras de dolor de las personas que están afectadas en primera persona como consecuencia de la dana. Juan Carlos y Arancha, hablando de vulnerabilidad, también podríamos acercarnos a otros aspectos de la vulnerabilidad. Arancha.
Sí, es que recientemente me han operado, bueno, hace 2 semanas me han operado del menisco y el momento que peor viví, bueno, primero, vives mal el momento antes de la operación, además te hacen esperar, tal, bueno, pues ahí te sientes pues, con inseguro, insegura, con preguntas, la anestesia, no sé qué. Pero luego lo que peor viví de todo fue cuando salí de la operación, las X horas que se me hicieron eternas en las que no me respondía de cintura para abajo porque me pusieron una anestesia raquídea y ahí es vulnerabilidad y dependencia absoluta porque no podía hacer nada, me lo tenían que hacer todo. O sea, entonces, también está bien que a veces tengamos estas experiencias que nos devuelven pues a algo esencial, ¿no? Que es que somos vulnerables y dependientes.
Sí, no. y luego hace falta acompañantes.
También.
Para esa vulnerabilidad,
sí,
¿no?
Sin duda.
¿Y ahora cómo te sientes?
Ahora me siento bien, lo que pasa que, claro, en cuanto te empiezas a encontrar bien, ya te sientes empoderada, te crees toda poderosa y se te olvida esa fragilidad y esa vulnerabilidad reciente que has tenido, ¿no? Y bueno, pues volverá. Y además con la edad que tenemos, pues cada vez más cerca y más repetido, ¿no? Pero,
y eso
pues,
bueno. Que es una operación de menisco, sí, sin quitarle importancia. Pero cuando llega el momento de la salud, que vas perdiendo salud, ahí sí que uno es muy vulnerable y según en qué estadio de la enfermedad también.
Sí, sin duda. Además, nosotros también recientemente, o sea, es que en menos de una semana hemos ido a 3 funerales, en situaciones muy diferentes, pero es que una de ellas, el marido de una compañera, que jugando a pádel le da un infarto.
¿Jugando
a pádel. Le da un infarto y se muere. O sea, dices, hoy te has levantado, has desayunado, has estado con tu familia, no sé qué, ibas como siempre a jugar con no sé quién, tal, y de repente se acabó, ya no estás. O sea, en el trabajo estamos consternados, ¿no? Porque más dices, claro, es que ella va a haber que acompañarle muchísimo a ella y a sus hijos, ¿no? Que tienen 3 hijos y una de ellas todavía es menor. O sea, es que es terrorífico.
¿Qué importante es el acompañamiento?
Fundamental.
¿Qué importante es?
Fundamental, sí. Y qué poco nos damos cuenta de ello, ¿no? O sea, pero sí, es fundamental y afortunadamente ahora hay bastante gente que está subrayándolo, ¿no? En los últimos años, a mí me ha sorprendido gratamente, ¿no? Ver cómo distintas voces desde distintos escenarios está poniendo de relieve esto, ¿no? La importancia del cuidador a todos los niveles y en todos los momentos de la vida, ¿no? De esto. Entonces me parece importante, ¿no? Que reflexionemos y que nos demos cuenta, ¿no? De que todos necesitamos en algún momento cuidar a alguien o ser cuidados por alguien.
Muchos jóvenes que participan de esa tarea de acompañamiento, haciendo voluntariado.
Y en las familias también los jóvenes tienen que apoyar, porque en todas las familias hay personas dependientes o que van teniendo momentos de dependencia, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que recuperar, porque antes lo llevábamos mejor, ¿no? Yo creo que antes las sociedades eran más conscientes del tema de los cuidados. Y yo, sinceramente, me estoy leyendo además un libro ahora de Victoria Camps que se titula Tiempo de Cuidados, en el que resalta eso, ¿no? O sea, que lo que realmente nos humaniza es cuidar a otros. O sea, lo que hace la diferencia, esto se lo preguntaron a una antropóloga hace muchos años, ¿no? Que le dijeron, bueno, ¿y dónde pondría usted el inicio de la cultura, de la civilización y tal? Y dice, pues eso está perfectamente documentado y es cuando se encontraron los restos de una persona que había sobrevivido pues a una fractura, etcétera. Dice, alguien que le han tenido que cuidar. Dice, porque en esa época de la ley de la selva, si no te cuidaban, vamos, estabas ahí para que cualquier animal te comiera o te atacara, ¿no? Entonces dices, o sea, qué importante es, y es que se nos olvida, los cuidados son los que nos hacen humanos, ¿no?
Arancha, nos hablaste en la anterior conversación, en los anteriores diálogos, de que te ibas a ir hasta Guernica al humo.
Sí.
¿Cómo fue? Cuéntanos con el Museo de la Paz.
Sí. Bueno, lo primero os cuento el viaje, porque el viaje fue aquel miércoles que aquí llovió como si no hubiera un mañana. Juan Carlos no hacía otra cosa que decirme, no vayas, está muy peligroso, tal. Y yo les decía, hombre, viene gente de fuera. La que viene de más cerca no va a no ir, ¿no? Bueno, yo llamándole a la
noche que se cayó el árbol ese aquí en Jardines de Albia, ¿no? Que ese mismo día.
Es normal, Arancha, que te dijese, ten cuidado, que es normal, no vayas.
No, que es normal, y además es una dimensión del cuidado, ¿no? Preocuparte, claro, sí, y asegurarte que la persona, que las personas no se ponen en peligro.
Pero no podías faltar a la cita.
No, no, yo podías, o sea, mi sentido de la responsabilidad es brutal. Entonces, no podía. Eso sí, fui. Yo me veía a mí misma como los dibujos animados del Correcaminos y del Coyote, cuando al coyote le persigue la nube encima, el rayo, etcétera. Pues yo iba por el corredor del Chorierri, así con la tormenta encima, que no veía lo que había delante. Bueno, ya llegué. Y la verdad es que fue algo muy interesante. O sea, cuando me lo ofrecieron, me llamó la atención, pero me alegré tremendamente de haber ido, ¿no? Eran unas jornadas sobre turismo y memoria, ¿no? Y entonces mi intervención era sobre ética del turismo de la memoria. Y la verdad es que el aforo no era muy grande, o sea, había pues 40 personas o así, pero 40 personas realmente interesadas. Y yo compartía mesa con un profesor de la Universidad de Alcalá, y la verdad es que el diálogo posterior fue muy, muy rico, ¿no? Porque, claro, es que... Y es que además, una vez más, o sea, ahí ya salía y aparecía la importancia de que todos los agentes involucrados en el turismo pues sean conscientes, participen y colaboren en que, bueno, pues sí que es lícito, ¿no?, hacer un producto turístico de unos sucesos tremendos, etcétera. Pero claro, no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Porque puedes estar atacando precisamente la memoria de las víctimas, ¿no? Antes hemos estado hablando de eso. Y claro, y es que un peligro que se corre es revictimizar, ¿no? Y dices, hombre, bastante han sufrido las personas con hechos tremendos como para que encima ahora pues no hagamos justicia, hagamos un uso irresponsable, no les demos voz, etcétera, ¿no? Elementos que son muy, muy importantes.
Hubo turno de preguntas, respuesta.
Tremendo. O sea, eso fue el diálogo más rico que he tenido yo nunca en una en una jornada, sí, ¿no?
Una
porque
ponencia.
Sí, porque muchas personas del público, pues, o sea, hubo realmente un diálogo, ¿no?, entre el público y quien estábamos allí de ponentes. Y además, bueno, pues también, claro, es que veíamos el tema desde perspectivas diferentes, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, el mismo profesor de Alcalá es profesor en temas de patrimonio, entonces lo veía distinto, o sea, lo veía de una manera diferente, pero complementaria y muy enriquecedora, ¿no? Y eso habla también de lo importante que es que haya equipos multidisciplinares al montar cosas, ¿no?, o al hacer proyectos, ¿no? Porque con solo una mirada o poniendo la vista desde una perspectiva no es suficiente, ¿no? Porque a veces te olvidas flecos que son fundamentales, ¿no?
Que son fundamentales esa mirada y también el relato.
También el relato, claro. Es que el relato es fundamental. Además, es que llega un momento en que ya no queda nadie que viviera en primera persona esos hechos. Pero claro, el relato queda, ¿no? Y depende cómo transmitas luego el relato, pues eso puede contribuir o no a que se reproduzcan los hechos. Y lo importante de hacer memoria es que no vuelva a suceder algo parecido, ¿no? Que no se vuelvan a cometer injusticias de ese calibre, ¿no?
¿Algunos aspectos que destacarías de aquel día?
Yo sobre todo destacaría el tema de la colaboración de los distintos agentes, ¿no? Que al final, o sea, no es cuestión solo, o sea, primero, cambio, primero, lo primero de todo es que a quien primero hay que dar voz es a las víctimas, ¿vale? Eso está clarísimo. Pero luego eso, que hay que colaborar todos los agentes, porque son muy importantes los turistas, son muy importantes quienes hacen la promoción turística, son muy importantes las empresas que hacen los productos turísticos, pero el trabajo es de todos, ¿no? Pero la voz realmente relevante y la que no se debe obviar y la que hay que cuidar es la voz de las víctimas.
Hablando de memoria, este próximo 10 de noviembre se conmemora el Día de la Memoria. El Día de la Memoria porque en Euskadi es el día donde no ha habido víctimas mortales. por la violencia aquí en el País Vasco. A partir de ahí hay una serie de actividades, hay una ofrenda floral a mediodía convocada por el Ayuntamiento de Bilbao, eso pasa todos los años, y la diócesis de Bilbao se suma también a este Día de la Memoria. La diócesis de Bilbao tiene un departamento que es Paz y Reconciliación y que precisamente lo que trata es de lo que estabais comentando, Juan Carlos y Arancha, de que la experiencia y los testimonios y el relato sirva para no repetir historias pasadas. Y en este contexto, la diócesis ha promovido una conferencia de José María Guibert, hijo del empresario a quien secuestró ETA y autor del libro La Caverna, en el que relata el suceso y aporta varias reflexiones en clave de reconciliación. ¿Qué os voy a contar, Arancha y Juan Carlos? Que tuvisteis el enorme detalle de acercar a este programa al propio José María Guibert y en primera persona hablar de La Caverna, hablar de su experiencia personal, hablar de su padre y hablar de la publicación de este libro que se va a presentar, recordamos, en el Aula Social Autonomía Indautxu, con el título Reflexiones sobre el secuestro de un empresario vasco, este próximo lunes 4 de noviembre a las 8 de la tarde en la iglesia de El Pilar, en la calle Iparraguirre número 52 en Bilbao. Ponente, José María Guibert. ¿Os acordáis de aquella conversación?
Sí, hombre, perfectamente.
Perfectamente. Además, justo yo había terminado de leer el libro. A mí me sorprendió muchísimo. O sea, yo le conozco a José María Guibert desde el año 89, que nos conocimos en un campo de trabajo. Y luego he compartido y he coincidido con él en muchas cosas. Y nunca le había oído reflexiones que aparecen en el libro, ¿no? Y lo decíamos el día que vino. Es un relato, yo creo que muy honesto. Es un relato sin tapujos, porque además habla, o sea, no es que evite temas, los obvie, etcétera. No. O sea, saca a relucir, muchos de los, o sea, yo creo que todos los aspectos que conllevan el y conllevan ese suceso del secuestro de su padre. Y yo destacaría, además, que lo hace en una clave positiva, porque en el relato de lo que supuso en su familia, de la experiencia de su padre, etcétera, yo creo que el tema de la reconciliación está ahí, ¿no? Porque incluso cuando en el momento en el que le liberan y se separa, o sea, le dejan los secuestradores, él les dice, bueno, pues espero que nos volvamos a ver en otra situación, yo os invitaré a comer, pero dejad de hacer lo que estáis haciendo, ¿no? O sea, eso es una puerta a la reconciliación clarísima.
Sí, bueno, el libro es espectacular, ¿no? Y eso, y es muy honesto y muy claro. Y luego, eso, como decía Arancha, ¿no? No escatima en sacar cualquier tema que pueda ser delicado, puntiagudo, peligroso, y lo afronta con honestidad también, ¿no? Y como ellos a cada uno de estos de estas situaciones iba dando respuesta, ¿no? Como la familia iba, y él, ¿no? O sea, y las reflexiones del padre, ¿no? O sea, yo creo que, y luego creo que es un análisis que faltaba en nuestra conciencia colectiva en Euskadi, ¿no? O sea, eso, ¿no? Conocer la experiencia de un empresario secuestrado, ¿no? Y que afortunadamente sobrevivió, ¿no? Pero, y de la familia, ¿no? Porque se había hablado de otras personas, ¿no? Pero bueno, creo que era algo que faltaba, ¿no? Y luego el talante de ese tipo de empresariado vasco en una determinada época, que no sé si... Espero que siga existiendo.
Y muy vehemente a la hora de hablar.
Sí. Y luego hay otro hecho que no nos tenemos que olvidar, que estamos hablando de una familia de la Guipúzcoa profunda, o sea, de una familia de Azpeitia en la que lo habitual no es exponer, compartir las emociones, los sentimientos, etcétera, ¿no? Y yo creo que en eso también es valiente. Y creo que además tiene también otro aspecto positivo el libro, que es que probablemente muchas familias se vayan a ver ahí reflejadas, ¿no? Y eso también pues tiene un efecto sanador, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Compartir esas experiencias ayuda a otras personas.
Lo que vamos a hacer en este programa el próximo lunes, unas horas antes de esta conferencia, a las 8 de la tarde en la Iglesia del Pilar, es y lo adelantamos ya, poder escuchar esta conversación que mantuvimos los tres con él el lunes.
Y bueno, luego, no es por dar envidia, pero cuando salimos de aquí nos fuimos a comer, Juan Carlos y yo, con él, y continuamos la conversación. Incluso fuimos más allá y le hicimos preguntas incómodas que las respondió con una naturalidad y con una apertura que a mí me sorprendió. Y me sorprendió muy gratamente.
El lunes se emite esta entrevista a partir más o menos de las 4 y 5 de la tarde con José María Guibert. Ahora ya nos vamos, terminamos. Arancha se apoya en Juan Carlos y en la muleta.
Que espero quitármela en cuanto avance un poco en la rehabilitación que comienza el lunes.
El lunes, la rehabilitación, el proceso.
Que eso también nos vuelve a llevar a la vulnerabilidad y a la fragilidad. Claro, o sea, no es que estás mal, te hacen y en dos días estás bien. Necesitas también un proceso para volver a estar más o menos parecido o bien.
Y el chip también.
Y el chip, claro.
El chip mental de que, a ver, patita, vamos a andar bien, ¿no?
Sí, sí, bueno, más le vale a la patita empezar a andar bien porque si no va a acabar peor. Que en fin.
¿Por qué lo dices, Juan Carlos?
Mira, te voy a contar una anécdota.
Pidió el alta voluntaria anteayer.
Y el martes, cuando me iba a reincorporar, iba a salir de casa y me dice, ¿pero dónde vas? Que no llevas la muleta. Y yo, ay, va, es verdad, se me olvidaba llevarme la muleta. O sea, estaba ya...
No está mal, eso está bien.
Sí, pero sí. Hubiera acabado el día reventada, porque cuando salgo de casa, bien, pero ya cuando vuelvo a la noche ya es otra cosa.
Juan Carlos y Arancha, será hasta dentro de poco, entonces, ya en el mes de noviembre, volvemos a abrir otro diálogo y volvemos a hablar y tocar algunos aspectos de la actualidad. Arancha Echani, desde Deusto Universidad, muchas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes y hasta pronto.
Y a andar bien.
Nunca mejor dicho.
Juan Carlos Duque, desde Deusto Alumni, también gracias y a andar bien.
Y a no empujar.
Buenas tardes,
Arrachaldeón.